Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. La imagen de Ceuta a esta hora es la de una ciudad colapsada por la llegada masiva de miles de personas. Lo hicieron a nado, a pie, bordeando el espigón del Tarajal. A su paso han dejado flotadores, aletas, neoprenos, han cruzado muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, también familias enteras. Hay bebés, hay muchos menores de edad. Y algunos lo celebraban al llegar a territorio español. A esta hora no hay una cifra oficial de toda la gente que ha conseguido cruzar, solo hay estimaciones. Lo que sabemos, lo que podemos asegurar es que al menos 15 personas han muerto intentando llegar a nado. Son datos de la Guardia Civil. Es una de las mayores crisis migratorias de España, muy equiparable, seguro que supera a la del 2021. Entonces, en 48 horas, 12.000 personas cruzaron la frontera. Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. El gobierno ha decidido movilizar al ejército de tierra para apoyar a los efectivos de la Guardia Civil porque estaban desbordados. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido que se declare la emergencia nacional en el territorio.
La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional.
La crisis se ha agravado hasta tal punto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este viernes la ciudad autónoma para coordinar los siguientes pasos con las autoridades de la ciudad.
Hemos visto imágenes de avalanchas de personas celebrando, aplaudiendo, corriendo. Vamos a ver cuál es a esta hora en directo la situación en el paso fronterizo. Allí en la zona del Tarajal está Antonio Martín. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. La situación en la frontera es de aparente tranquilidad y matizo lo de aparente porque las entradas bordeando el espigón a nado o a pie no han cesado durante toda la noche. Y lo de aparente es que, a diferencia de ayer, los marroquíes que van llegando, son derivados directamente por el interior de la frontera hasta una zona, antigua zona comercial de naves industriales. Todo ello ante la atenta mirada de los militares. Se han establecido como una especie de cordón con los tanques, con los campos. Con los carros de combate, y son los propios militares los que van indicando el camino, militares que están, insisto, solamente atendiendo a los marroquíes, a las personas que llegan, indicándoles el camino porque poco pueden hacer. Pero esa relativa tranquilidad se rompe si miramos hacia el espigón, donde, como digo, continúan llegando tanto personas a nado como a pie. A lo lejos vemos las luces azules, ya va esclareciendo un poco más el día, vemos las luces azules de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y si miramos hacia la frontera, pues relativa tranquilidad, porque hoy de momento no se escuchan tantas sirenas como ayer, apenas hay sirenas, y vemos incluso operarios de limpieza recogiendo restos de arena y flotadores. Esa relativa tranquilidad se rompe cuando vemos varios vehículos también de apoyo del ejército a pie de frontera. Y si miramos hacia arriba, es decir, hacia la zona norte de la frontera, vemos la marabunta de personas que sí van llegando, porque al ser derivados por el interior de la frontera, no es la imagen de ayer que salían a la carrera, lo hacen por el interior hasta que llegan a una zona superior y ya poco a poco se van incorporando a la carretera y van, como ocurría en el día de ayer, hacia todos los lados sin saber exactamente a dónde dirigirse.
El amanecer en Ceuta ha venido acompañado de esa imagen. Gente deambulando por las calles, gente durmiendo en las calles de la ciudad. La mayoría de los comercios llevan cerrados desde ayer, precisamente por esta gran cantidad de personas que deambulan por la calle. Miguel Ángel Mendoza, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues en efecto, de hecho, los hemos podido comprobar cuando hemos venido a la radio esta mañana cómo se encontraban pues sentados en cualquier banco, durmiendo, intentando encontrar el primer acomodo, un cartón encima. Esa es la situación que se ha podido ver a lo largo de toda la noche, con bolsas que permitían en ellas llevar agua, refrescos, la poca comida que podían encontrar en algún establecimiento que se podía divisar, de hecho, durante la noche, porque prácticamente todo estaba cerrado. Por cierto, para hoy, como decimos, además se espera la visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se espera además que esa petición de declaración de emergencia nacional sea un hecho, no se quede simplemente en palabras. Desde la Junta de Portavoces, incluso ayer llegaron a hablar de respuesta pasiva e insuficiente del gobierno central.
Fue ayer a última hora de la tarde cuando la situación también se complicó en Melilla. Anoche la delegación del gobierno decidió el cierre del único punto fronterizo que permanece abierto entre España y Marruecos. Vamos a buscar la última hora desde Melilla. Toñi Ramos, buenos días.
Hola, buenos días. Calma tensa, pero no tan calma la que se vive en el puesto fronterizo de Beniazar, que, como dices, continúa cerrado. Unos 150 coches con familias de la operación Paso del Estrecho llegaban anoche y llevan aquí toda la madrugada pernoctando. Una madrugada en la que no han cesado las sirenas, el sonido de los antidisturbios. Pero es que ahora acaba de llegar otro buque con unos 200 coches y a las 8 de la mañana se espera otro. Por lo tanto, se va a producir aquí en el paso fronterizo de Beniazar, en la entrada, pues una bolsa de cerca de 500 vehículos de familias que llegan y que no saben, como nos decían un chico, qué es lo que está pasando, simplemente que la policía está diciendo que deben despejar toda la zona. La presión continúa porque acabamos de ver cómo distintos coches de la Policía Nacional con los antidisturbios se han ido a uno de los puntos calientes que se producían anoche, que era la zona llamada de Barrio Chino, donde se agolpaban unas 500 personas. La táctica que utilizaban ayer los marroquíes que querían entrar, además de intentar entrar a la carrera por la parte de Beniazar, luego se dispersaron por el punto que os he comentado, Barrio Chino, y por otro de los puntos de entrada de Farjana, que eran los puntos de entrada que utilizaban los inmigrantes cuando la presión de los subsaharianos. No se sabe exactamente cuántas personas han podido acceder a Melilla, pero sí se vieron algunas de las imágenes que hemos ido publicando de personas encaramadas a la valla y que llegaron y acceso hasta la playa y que fueron corriendo por la playa. La tensión se masca porque a todo el control que se quiere llevar se le está sumando las decenas de coches, decenas, 500 coches que se acumulan aquí con todas las familias esperando y preguntando esto qué pasa.
Pues la mirada la tenemos puesta hoy en el siguiente escenario de crisis este verano. Y ya llevamos unos cuantos en Ceuta y en Melilla. Es 31 de julio. La imagen del día, sí, este es el contexto de lo que ha pasado en las últimas horas, así amanecen las ciudades. El gobierno dice que la relación con Marruecos es buena y que están en contacto permanente. Es más, fuentes gubernamentales aseguran que ambos países han acordado devolver a los migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera.
Las autoridades marroquíes no han hablado en público sobre este asunto. Quien sí lo ha hecho ha sido la embajadora de Marruecos en España.
Nuestros gobiernos, nuestros ministros están continuamente en contacto para resolver esta situación no corrida por el Reino de Marruecos, y lo que el gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país.
Vamos a acercarnos a la zona marroquí, al territorio marroquí, a ese lugar de frontera con España. Desde Castillejos, Marc Ferrà. Marc, buenos días.
Buenos días. Marruecos nos ha pronunciado más allá de anunciar el acuerdo con Madrid para repatriar a las personas que han entrado a Ceuta. Durante la mañana se apuntaba a grupos criminales como responsables, un argumento habitual de Rabat. Lo que es verdad es que las redes, y nos explicaban los que intentaban cruzar, han jugado un papel importante y han circulado rumores de que la frontera estaba abierta. También veían vídeos de otros que lo han conseguido sobre el terreno. Ya por la tarde ha aumentado la presencia policial, aunque la gente ha seguido llegando y cruzando a través de la costa. Miles de personas que han llegado a la ciudad desde muchos puntos del país, familias enteras, muchos menores que lo han intentado, algunos han nadado, y los que lo han hecho por la playa contaban que era una situación muy peligrosa.
Que ahí era otro percal, era otro mundo. La gente estaba prácticamente muriendo y los que estaban llegando, uno chafando al otro para subirse a las rocas, para cruzar.
La frase más repetida entre los jóvenes es que no hay trabajo o el que hay no da para vivir. Una falta de oportunidades que empuja a muchos a aprovechar la mínima oportunidad para poder pisar las playas ceutís.
El gobierno dice que el origen de esta crisis está en la interpretación que han hecho las mafias y organizaciones criminales de una sentencia del Supremo. El Ejecutivo niega que la regularización extraordinaria de migrantes tenga algo que ver y rechaza también que el gobierno de Marruecos esté involucrado. Sobre esto último, Patuca Fernández, es abogada en Migraciones y Derechos Humanos, considera que alguna responsabilidad hay, desde luego, en la actitud marroquí.
La juventud marroquí no monitorea la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para empezar. Y segundo, porque quien conozca Marruecos, quien conozca cómo funciona el Mahcen, no se produce un movimiento de población de esta naturaleza y de estas características sin que Marruecos no lo conozca. Y luego no olvidemos también que Marruecos utiliza la migración de su juventud como una suerte de válvula de escape también para liberar presiones internas y evitar contestación. Entonces hay que interpretar esto como una crisis bilateral.
Esta crisis ha provocado otras crisis secundarias. Italia anunciaba ayer que valora suspender el espacio Schengen con España. La primera ministra de ese país dijo que la inmigración clandestina representa una amenaza para las fronteras europeas.
Y su ministro de Exteriores escribió en redes sociales lo siguiente: las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española es profundamente errónea e incentiva en el tráfico de los derechos humanos. Estoy a favor del espacio Schengen con España. Álvarez le respondió y tuiteó: este mensaje es impropio del ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Tras este duro cruce de acusaciones, el ministro Álvarez ha llamado a consultas al embajador de Italia en España.
Y el ministro de Exteriores atribuye lo que está pasando directamente a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que no se puede devolver en caliente, que es la terminología que se utiliza, a quienes entran, por ejemplo, a Ceuta, cruzando el mar. Bueno, en fin, la política evidentemente está centrada en lo que ocurre en Ceuta. La derecha y la ultraderecha señalan otros factores, ese proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, y responsabilizan directamente a Pedro Sánchez. Escuchen a Alberto Núñez Feijóo.
Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado. Tiene que reconocer la emergencia. La situación es insostenible y hay que actuar ya. No se puede esperar a que haya más muertos. No se puede esperar a que colapse todo el sistema. Está en riesgo la soberanía nacional de España y las fronteras de la Unión Europea. Y por ello, tenemos que recuperar el control ya.
Y en Vox, su líder Abascal ha utilizado la palabra invasión.
Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
No podemos dejar de hablar del fuego. En Castellón han logrado consolidar gran parte del perímetro del incendio de la Vall d'Uxó. El fuego ha quemado casi 10.000 hectáreas. Todavía no está estabilizado. Una mañana más en el puesto de mando. Ángela Berlanga, buenos días.
Buenos días, buenas noticias en el incendio forestal de la Vall d'Uxó. El incendio está prácticamente perimetrado y la noche nos dicen que ha sido tranquila en las zonas más activas. En el día de hoy sí que existe esa posibilidad de que se pueda llegar a dar por estabilizado y también de que los vecinos puedan volver a casa. Anoche más de 1.000 vecinos lo hacían en de Alfondeguilla, Chobar y Lesuseres. Ahora quedan más de 5.000 personas desalojadas que podrían volver hoy a sus casas. Tendremos que esperar también a la nueva reunión del CECOPI a las 9 de la mañana, pero causas. Se investiga que haya sido provocado porque el Seprona ha encontrado dos puntos muy cercanos a una zona urbana de la Vall d'Uxó como puntos donde comenzó el fuego.
Y en Zamora.
Estamos cortando aquí esto, ahí está el pueblo y aquí abajo tengo medio otros dos camiones.
El incendio de Fermoselle ha arrasado 11.000 hectáreas, ha obligado a desalojar 14 poblaciones. Los servicios de extinción han conseguido detener el flanco que amenazaba a la localidad de Fariza. Y en Madrid, el gobierno de Díaz Ayuso anunció ayer que vende el ático que unas horas antes había defendido que estaba bien que se comprara para poder trabajar, para poder tener reuniones temporales. Dicen ahora que lo van a vender e introducen un elemento moral que resulta difícil de discutir, ¿verdad? O es lo que pretenden ellos. Lo venden para dedicar ese dinero a las ayudas, a ayudar a las víctimas de los incendios. Anoche pasaba por Hora 25 el líder de los socialistas madrileños, Óscar Puente.
Bueno, blanco y en botella, ¿no? Es decir, que ahora ya es demasiado tarde para dar explicaciones. Yo creo que ahora mismo la única respuesta que cabe de la señora Ayuso es la dimisión inmediata. Es una vergüenza que en un sitio como Madrid, donde el principal problema es la vivienda, donde miles y miles de personas no pueden acceder, desde luego, a la compra ni tampoco al alquiler, la señora Ayuso haya hecho lo que ha hecho. Y todos sabemos lo que ha hecho.
He dicho Óscar Puente, no, Óscar López. Óscar López. Por cierto, que ayer también se supo que la pareja de Ayuso vende el piso en el que viven o vivían y que lo puso a la venta pues poco después de que se comprara este ático. Claro, cuando no sabíamos que se había comprado el ático.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Los viernes echamos la mirada hacia adelante y planteamos algunos de los contenidos que nos va a dejar este fin de semana la Hora Extra. Dani de la Fuente.
¿Qué fue del empollón, la rara, el guapo, la gorda o el matón de clase? ¿De verdad dejamos atrás quienes fuimos en el colegio? ¿Cuánto marcan y cuánto daño nos han hecho las etiquetas de la infancia?
Yo creo que eso te condiciona enseguida, ojo, te condiciona en el cole y te condiciona en la familia. En las familias de muchos hermanos siempre se asignan roles, es lo primero que te dice un psicólogo, ¿no? ¿Cómo te veían a ti en tu familia? Entonces, yo creo que hay que ver siempre cómo quieres ser tú, cómo eres y qué estás proyectando y cómo te tratan los demás. Para mí una etiqueta es una forma de podarte, de reducirte a algo, a un solo rasgo, y es una tristeza y es una mierda.
Este domingo vamos a conversar con Paloma Bravo de Polis y Cacos.
La novela nace de una pregunta, ¿no? Porque a ti te encierran de pequeño en una clase y enseguida te ponen una etiqueta. Y se generan unas expectativas a partir de la etiqueta. Entonces, tú enseguida empiezas a pensar, de clase al que le va a ir bien es a este en cambio le va a ir fatal. Y es, ¿qué pasa después? ¿Qué ha pasado con esas expectativas, ¿no? Una vez que te pones a googlear, a ver en LinkedIn, ¿no? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? ¿Cómo les ha pasado la vida por encima?
Una novela que nos obliga a mirar hacia atrás y a preguntarnos cuánto queda de aquel niño o niña que fuimos en el colegio.
Tuve la suerte de poder irme del colegio que me estaba aplastando con sus etiquetas a los 14 años, me fui interna fuera de España y de repente descubrí que yo no era como me decían que era. Y fue maravilloso.
Hablamos de las etiquetas, del acoso, de la identidad y de todas esas promesas incumplidas de toda una generación. It's now or never. También hablamos con José Ignacio Carnero, que acaba de publicar Los Fabuladores, una novela fascinante sobre el secuestro real de un transatlántico en los años 60 por un grupo de exiliados que soñaba con terminar con las dictaduras de Franco y Salazar.
Alucinante, ¿no? Que 24 exiliados en 1961 secuestraran un transatlántico en el Caribe, en Venezuela, con la intención de llevarlo a África y allí en Guinea Ecuatorial y Angola. Levantar una insurrección contra las dictaduras, ¿no? Me quedé completamente alucinado.
Además, nos acercamos al centenario de Marilyn Monroe con una gran exposición en Londres que busca descubrir a la mujer que había detrás del mito. Completamos el recorrido con la artista portuguesa Joana Vasconcelos dialogando con Picasso en Málaga.
Relaciones que se pueden ver, esta relación de transformación de los objetos, de la imagen, de la figuración, de la abstracción.
Y tenemos música. Por un lado, viajamos hasta San Sebastián para descubrir cómo la Quincena Musical vuelve a sacar la música de los auditorios y la lleva a lugares únicos como Chillida Leku, donde Bach y Manuel de Falla van a sonar entre naturaleza y arte. Y os contamos todo lo que está a punto de pasar en una nueva edición del Sonorama Ribera. Este domingo, en la Hora Extra, os esperamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.